Hola. Sí, ¿se oye? Que no se oye, es mi voz. Antes de todo, quiero pediros perdón por esta voz que tengo. No me han dicho que impone más, así que eso es un punto para mí. Yo venía con mucho miedo porque digo, buah, no se me va a escuchar, no quiero contagiar a nadie. Pero la mitad estáis como yo. La mitad estáis resfriados. Ya toca, ya toca. Bien, hermanos. Bienvenidos, bienvenidas todos a la casa del Señor, donde un grupo de sus hijos nos reunimos para darle solo a Él la gloria, solo a Dios la gloria y no a nosotros. Así que esperemos que el Espíritu Santo nos guíe, me guíe en la predicación y que a Él sea la gloria. Vayámonos al capítulo 4 de Primera de Timoteo. Vamos a seguir con la serie que empezamos acerca de esta epístola tan hermosa. Capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 1 al versículo 11. La predicación dura 2 horas, pero bueno, como han habido anuncios y todo, van a ser 40 minutos, así que no os preocupéis, ¿vale? Y dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que algunos, que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Así que esta hermosa sección pastoral y profunda de la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, es en la que vamos a estar meditando en esta mañana. Que el Señor nos guíe. Oremos. Santo Dios y Padre, te damos las gracias porque un día más podemos estar aquí en tu casa para darte la alabanza que mereces. Digno eres de recibir toda gloria. No permitas que nuestra pecaminosidad nos desvíe del texto, de lo que debemos estar centrados. Nútrenos, exhórtanos, guíanos, y por favor que el mensaje sea claro. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un poco de memoria porque han pasado ya 2 semanas, sí. No sé cómo vais de memoria, pero por si acaso, ¿vale? El primer capítulo de la carta se perciben las preocupaciones del apóstol por la herejía y las falsas doctrinas de los maestros que estaban enseñando. Aquí Pablo exhorta a Timoteo a combatirlas contundentemente. Esto refleja el carácter pastoral al que también se le refiere a Timoteo como mi hijo en la fe. Este sentimiento paternal, pastoral, esa preocupación se la transmite en esta carta y así la transmite también a la iglesia. El capítulo 2 es una introducción acerca de la gran importancia que tiene la oración, la importancia que tiene la salvación de los hombres y la correcta adoración en la iglesia. Y ya introduciéndonos más en la iglesia, el capítulo 3, nuestro hermano Jonathan nos habló de los líderes de la iglesia, de aquellos líderes que lideran bajo el mandato de la piedad, aquellos líderes que deben reflejar ese buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, que deben reflejar al siervo perfecto que fue Jesús. Y en la última sección pudimos ver, como Ignacio nos enseñó, el misterio de la piedad, el corazón de la carta, ese hermoso himno del versículo 16. Y quiero recordar la frase que dijo, que es hermosa. El misterio de la piedad define la piedad en el ministerio. Así pues, bajo esta directriz del Evangelio, el misterio de la piedad, Jesucristo mismo, Dios que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esa sección, después de esto, tenemos el capítulo 4, que se inserta como unión entre la doctrina pastoral de la Iglesia y los capítulos siguientes que dedica a la práctica en la Iglesia de esa doctrina que ha enseñado. Así pues, la Iglesia como columna y baluarte de la verdad va a enfrentar sufrimiento, como luego veremos. Va a tener que trabajar por guardar esa verdad, esa doctrina. Va a tener que sufrir burla, ataque, mentiras, hipócritas, herejías, etcétera, etcétera. Toda nuestra esperanza se reduce en que todo lo que procede de Dios es bueno. Él nos sustenta. El ejercicio de la piedad, como veremos, tiene trascendencia eterna. Así que, después de esta breve introducción, nos insertamos en el primer punto: lo que Dios crea es bueno. Y el primer versículo empieza con una advertencia profética. Después de oír ese himno, ese hermoso himno que nos contaba la encarnación y el ministerio de Jesús, oímos que, pero, el Espíritu dice claramente, así a lo contrario que lo estoy haciendo yo, con esta voz ronca, el Espíritu lo dice claramente. Y aquí vemos en esta sección una diferencia entre las doctrinas de los falsos maestros y el Espíritu de la verdad. Dentro de esta frase, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Encontramos diferentes características importantes. El mensaje es transmitido claramente por el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El tercer miembro de la Santa Trinidad. Así que el mensaje que habla viene con autoridad divina. Y lo que dice, como me repito, lo dice claramente. Así que debemos estar muy atentos. Espero no ser piedra de tropiezo, pero debemos estar muy atentos al mensaje. Y habla de los postreros tiempos. Esta frase, los postreros tiempos, parece una frase futurista que ya vendrá, ya nos preocuparemos. Pero nada más lejos de la realidad. La mentalidad del Nuevo Testamento en cuanto a esta frase, en los postreros tiempos. Como lo muestran diferentes pasajes, es que el momento ya estaba sucediendo. La perspectiva del Nuevo Testamento es que los postreros tiempos se inserta entre la primera venida de Cristo y su regreso. Y este tiempo de aquí son los postreros tiempos. Y esto lo vemos en diferentes pasajes, Hechos 2, 17, Hebreos 1, 1, 2, Primera de Pedro 1, 20, Primera de Juan 2, 18, y Segunda de Timoteo 3, 1, 5. Luego, si queréis, no los vamos a ver, no los busquéis. Luego, si queréis, os los paso, los miráis y son muy hermosos. Así que, hermanos, Cristo no ha regresado todavía, por segunda vez, ¿a que no? No. Muy bien. Así que estamos en los postreros tiempos. Vivimos un momento de apostasía, de herejía, de mentira, un tiempo oscuro, pero como decían los reformadores, haciendo un poco mención, ya que el 31 este viernes fue el 508 años de la Reforma, post tenebras lux, después de las tinieblas, entre las tinieblas, luz. Y después de considerar este punto, quiero que vayamos un momento a la carta a los Efesios, capítulo 6, el versículo 17. No vayáis muy lejos, son unas cuantas cartas para atrás. No suelo hacer esto, pero voy bien de voz, ¿sí? ¿Se me entiende bien? No, vale, gracias, perdonad. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El arma más poderosa que tiene el creyente no es material, no es una fortaleza. Nuestra arma como iglesia no es un edificio, es la palabra de Dios. Y esto conecta muy bien con el primer versículo, con el versículo 1 del capítulo 4 de Timoteo, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente. Aquí podríamos decir, pero la palabra dice claramente. La revelación de Dios. Jesús mismo usó la palabra en la batalla que tuvo contra Satanás, en la tentación, en el desierto. Explicó las profundidades de las Santas Escrituras. Las practicó, las predicó, las corrigió. Corrigió las malas interpretaciones que tenían los fariseos. Y oró al Padre para que fuéramos santificados en su verdad. Su palabra es verdad. Y así con esta relación entre palabra y espíritu, entre verdad y espíritu, tenemos que el mensaje que dice claramente que la palabra enseña es que algunos apostatarán de la fe. Así que vamos a definir qué es la apostasía. Esta es un abandono, una separación, un rechazo, una rebelión aquello que antes se había creído. En palabras sencillas. En términos teológicos es alejarse, apartarse de la fe que previamente se había confesado. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es la pérdida de la salvación. La apostasía es el rechazo a Cristo. La salvación sabemos que Dios es quien sabe quién es salvo y quién no. Y quien definitivamente va a ir al cielo. La apostasía no es la pérdida de la salvación, porque eso implicaría que yo hago algo para perder algo que yo no he ganado por lo que yo he hecho. No me entendió ni yo. La salvación no es por obras, ¿verdad que no? Amén a eso. No es por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Si la salvación no se gana por obras, la salvación no se pierde por obras. Ahora sí. Amén. Este hecho lo podemos ver en diferentes pasajes de las Escrituras. El tema de la apostasía aparece en el Nuevo Testamento. Pasajes como Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 10, o la maravillosa carta de Judas, o incluso la parábola del sembrador que Jesús enseñó. En Mateo 13, 1, 23, os recomiendo mucho leeros la carta de Judas. Es la que está antes de Apocalipsis, ¿vale? Pues sí, yo tampoco sabía que estaba ahí. No sabía ni que estaba. Sigue diciendo que algunos apostatarán, algunos apartarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de diablos. Qué místico, ¿no? Qué tenebroso puede sonar esto. Pero luego vamos a ir aclarando un poco qué es esto que parece tan oculto, ¿no? Estos espíritus engañadores se oponen al espíritu de verdad, a la palabra revelada, a la revelación clara y nítida de Dios. Cuando uno oye a estos hombres que están guiados por estos espíritus engañadores, están escuchando a doctrinas de demonios. Y estas doctrinas se encarnan en declaraciones hipócritas de los que dicen mentiras. Como los niños cuando dicen, me ha dicho una mentira. Pues hay que estar muy atento. Así, el pasaje del huerto del Edén hace eco en esta sección. La serpiente presenta una mentira, una declaración hipócrita. Podríamos pensar que la serpiente tiene una buena intención, ella quiere elevar al ser humano al nivel de Dios, pero conocemos la historia. La serpiente no quería eso. La serpiente lo que quería era destronar a Dios y quedarse ella con el trono. Pues bien, eso es una hipocresía, eso es una mentira rebuscada, y esa es su intención. Y eso es lo que encontramos aquí. Y estos hombres tienen la conciencia cauterizada. Es decir, que han perdido toda sensibilidad moral. Cuando acallas la conciencia, cuando ya no disciernes en lo que está bien y lo que está mal, cuando no tienes una alarma, cuando tú pones en modo avión y no te llegan notificaciones de que lo estás haciendo mal, porque tenemos modo avión nosotros, ¿eh? No es el móvil solo. También podemos acallar muchas veces esa conciencia. Cuando lo hacemos, la conciencia ya no es un peligro. Cuando acallamos aquello que nos va diciendo, por aquí no vas bien, sabes que esto es mentira, sabes que esto es pecado. Cuando lo acallamos, ya no nos molesta, ¿a qué no? Y esto es un peligro que puede llevar a la apostasía. Con todo esto, hermanos, por favor, debemos hacer examen constante de nuestra vida, cada día de nuestra vida, hacer examen. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Mi lectura de la palabra? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿La predicación del Evangelio a mí mismo? La iba a decir después, pero es que viene aquí la frase de Martín Lutero, que dice, debemos predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Por qué? Todos los días olvidamos el Evangelio. Es chula, ¿eh? Debemos predicarnos el Evangelio todos los días, porque todos los días olvidamos el Evangelio. Somos así. Es que no tenemos remedio. Pero gracias a Dios que tenemos remedio por Él. Debemos estar alerta, atentos, celosos, despiertos y constantes en nuestra vida espiritual. Ahora bien, ¿de qué tratan esas herejías, esas doctrinas que distorsionan la verdad? Pues dicen que estos hombres prohibirán casarse y prohibirán abstenerse de ciertos alimentos. A mí, si me dicen que no puedo comer chorizo, we have a problem. Sí. Tenemos un problema. Pues bien, estos hombres decían, el matrimonio es malo. Y estos alimentos, vamos a decir que es el chorizo, es malo. Pero, ¿qué quiere decir realmente con esto? Hace un tiempo, el pastor nos enseñó acerca del ascetismo. Ascetismo, no pronuncio bien las consonantes, pero el ascetismo es todo aquel pensamiento que menosprecia el cuerpo, como hemos visto antes en la escuela dominical, aquellos gnósticos que menospreciaban lo material, lo físico. ¿Por qué? Porque somos espirituales y el alma debe alimentarse y elevarse en lo espiritual, menospreciando el cuerpo, sin olvidar eso. Así que todo lo que es carnal, todo lo que es del cuerpo, es de desecharse. Es malo, contamina el alma. Y como consecuencia de eso, todo lo material, todo lo físico, es malo. Y esto, hermanos, es un ataque directo al corazón del Evangelio. Ahora sí. ¿Cuáles son aquellos espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Aquí me gusta como Josías Grauman dice, esta imagen parece de una vieja bruja con verruga, con todo negro, oscuro, tiniebla. Parece una imagen diabólica. Pero hermanos, el ataque más fuerte que el diablo hace en la vida de un creyente, en la iglesia o en la doctrina, es en el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque prohibir implica hacer o implica no hacer. Es decir, yo hago algo para ganar algo. ¿Veis por dónde voy, Como hemos dicho antes, la salvación no es por obras. Pero si yo te digo que no te puedes casar o no puedes tomar chorizo, eso implica que yo participo de la salvación. Y estos cambios tan sutiles son los más efectivos. Una palabra, una coma, un pero, una preposición. Los jóvenes saben lo que es, los de bachillerato. Un cambio sutil implica un cambio enorme. El diablo no hace falta manifestarse en una posesión. No hace falta que cree tornados. No hace falta que... No necesita un escándalo. No necesita un espectáculo. Solo hace falta que añada obra a la salvación, que es por gracia, para que todo esté perdido. Porque, hermanos, si la salvación es por gracia, chao, chao. Estamos perdidos. Este es el verdadero ataque satánico. Este es el verdadero ataque a la iglesia. Pero el apóstol escribe y hace una corrección maravillosa, diciendo que estas cosas fueron creadas por Dios para que las tomemos con acción de gracias. Y las palabras del primer capítulo de Génesis, qué bueno que Génesis está aquí todavía, qué maravillosa es la revelación de Dios, nos suena otra vez, porque todo lo que Dios creó es bueno. El capítulo 1 es hermoso, ya lo trates como poesía, como narración, como es hermoso, como Dios va creando todo el universo y va diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno.
Y el creador y sustentador del universo lo crea todo bueno. Pero la doctrina de los engañadores dicen que no. Distorsionan la verdad. Es hermoso ver cómo Dios en el principio crea los alimentos y luego hace una boda, crea un matrimonio. Presenta a Eva a Adán, que previamente la había creado de la costilla de Adán. Se la presenta y hace una boda. Crea el matrimonio. Y luego les dice, de todo árbol podéis comer alimento. Matrimonio, alimento. Pero el diablo siempre va a estar así. Dios dice, no comáis. Y el diablo dice, comed. Dios dice, comed. Y el diablo va a decir, no comáis. Dios dice, la salvación es por gracia. Yo he enviado a mi hijo. Y el diablo va a decir, pero tú también cooperas. Tú también tienes tu participación. Tienes tu punto ahí. Dale tu gracia, de tu estilo. No, la salvación es solo de Dios. El diablo siempre va a querer mentir, distorsionar, apartarnos de la verdad de Dios revelada en su palabra. Y así el versículo 5, por medio de la bendición de Dios y por medio de nuestra confiada oración, estos alimentos son consagrados, apartados para un uso santo. Cuando el creyente participa de los alimentos y antes ofrece una oración de gracias, al mismo tiempo Dios pronuncia su palabra de bendición. Debemos estar muy atentos. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, dice, si esto, si todo lo que te he explicado acerca de la apostasía, de los postreros tiempos, acerca de la distorsión del Evangelio, si todo esto enseñas, ¿a quién? A los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe, de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debe dejar en claro, y así quiero dejarlo yo, lo que ha dicho Dios acerca de la falsedad y de cómo combatirla, permaneciendo fiel y constante en aquello que hemos creído y aquello que hemos seguido. El buen ministro de Jesucristo enseña y corrige estas malas doctrinas y enseña las verdades del glorioso Evangelio. Si me permitís. Qué bueno, esto siendo menos de lo que me pensaba. Gloria a Dios. Así que, hermanos, después de ver que lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Dios crea es bueno, nos vamos al segundo punto. El ejercicio que Dios manda es bueno. Tengo que hacer un aviso. A mí no me gusta nada el ejercicio. ¿Vale? Lo aviso. Y ahora el apóstol habla de dos cuestiones. Dice, desecha y ejercítate. Vamos por partes. La primera reafirma lo dicho anteriormente. Todas esas doctrinas, todas esas mentiras, esas hipocresías, esas manifestaciones de una verdad distorsionada, todo eso, deséchalo, fuera, renuncia a ello. Como vimos también en el capítulo 1, versículo 4, esas fábulas y genealogías interminables, esas interpretaciones, esas especulaciones, el tema de los apócrifos, etcétera, todo eso, deséchalo. Las fábulas son profanas, hermanos, escuchad bien, las fábulas son profanas porque toman el nombre de Dios en vano y no lo honran. Muchos críticos a lo largo de la historia han dicho que los milagros de Jesucristo, que no son historia, que son fábulas, son una manera de explicar, ¿no?, que Jesús anda por las aguas. Bueno, eso no hay que tomarlo literal porque está explicando. A ver, los escritores del Nuevo Testamento sabían perfectamente lo que era una fábula profana, una mentira del diablo, un mito, una leyenda, algo que no es verdad y un hecho histórico. Ellos sabían muy bien la diferencia. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, Pedro escribieron, se me olvida Santiago, escribieron sabiendo que lo que habían explicado era verdad, era historia, sucedió en el tiempo y en el espacio. Y rechazaban los mitos que no tenían cabida en la verdad, en la realidad, en las cosas que vemos, tocamos y oímos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros sabemos discernir entre lo que es una fábula y algo, un hecho histórico, entre un mito y algo que sucedió de verdad? ¿Conocemos la verdad del Evangelio? El texto sigue explicando acerca del ejercicio de la piedad. Primero desecha todo esto y luego la vida de piedad, el ejercicio de ella, comprende una vida devota, una correcta devoción a Dios. Debemos ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Por ahí va corriendo un libro que se titula así, ¿no? Disciplinas espirituales. Todo lo que es santo, todo lo que el santo evangelio nos enseña, amar a Dios, amar al prójimo, la oración, el ayuno, la comunión con los hermanos, ejercítate en eso. Debemos, hermanos, prepararnos bien, equiparnos, empezar la maratón de las Escrituras. Nuestras flexiones deben ser la memorización de las Escrituras. Nuestras sentadillas deben ser la oración diaria. Son analogías, ¿eh? No lo toméis. Son ejemplos. Debemos ejercitarnos. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y os recuerdo, no me gusta el deporte. Nada. Noemí os lo puede decir. No me gusta nada. Me cuesta mucho. Como mucho hago 7 minutos al día de ejercicio. 7 minutos. Cada día, sábado y domingo no, pero cada día de semana, importante recordar, no me gusta el deporte, vale. Aquí Pablo, podríamos ver que Pablo dice, que podemos decirle a Pablo, dice, Pablo, pero si hace poco has dicho que lo corporal, lo físico, es bueno, ¿no? Porque si los falsos maestros dicen que es malo, tú estás diciendo que es bueno. A ver, vamos a considerarlo. No dice que el ejercicio, aquí ya yo fallo, ¿eh? Dice, aquí no dice que el ejercicio es para nada provechoso. No. Lo he intentado, el griego también dice eso, ¿vale? Dice para poco, es decir, tiene cabida, es importante. Pero el punto El punto esencial no es el ejercicio en sí, sino la repercusión que tiene el ejercitarse en la piedad, que tiene promesas de esta vida y la venidera. Aquí es lo que os he dicho antes, la trascendencia eterna. Pablo no prohíbe el ejercicio corporal, sabemos que es bueno. Pero el ejercicio de la piedad es buenísimo. En gramática se conocen tres palabras que son absolutas, que son completas, digamos. Estas son todo, ambos, y ahora no me acuerdo el tercero. Pero está aquí, ¿eh? Lo importante es todos, que sale en el texto. Dice, para todo aprovecha. Para todo. Es magnífico. Nuestra esperanza está en el Salvador de todos los hombres. Y dice el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Y retomo lo que hemos dicho al principio. El ser columna y baluarte de la verdad va a implicar trabajo, va a implicar ensayos de coral, va a implicar venir a reuniones, va a implicar sudor, va a implicar pintar la iglesia, va a implicar salir a evangelizar, va a implicar trabajo, pero también va a implicar sufrimiento. Vamos a encontrar mucha, hemos encontrado y encontramos mucha oposición. Hermanos, vamos a sufrir, sufrimos. Pero esto no acaba aquí. Porque confiamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora bien, esta frase no suena un poco rara. A mí me suena rara. El Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Salvador de todos los hombres. A ver, hermanos, el contexto en el que nos encontramos, el ejercitarnos en la piedad, el sufrir y el trabajar por la expansión del Evangelio, tenemos el resguardo, nos guardamos y nos confiamos en que Dios nos salva. Ahora bien, Salvador aquí no quiere decir Salvador eterno, es decir, la implicación de la salvación en Jesucristo. Salvador aquí se refiere a proveedor, cuidador, sustentador. Esto tiene mucho más sentido porque luego dice especialmente de los que creen. Así pues, el Señor sustenta y provee a la humanidad entera con su gracia, que provee para todos, justos e injustos. Pero especialmente guarda y preserva a los que han creído, a sus hijos, a su iglesia. El Señor es el Salvador de todos, es el proveedor de todos, especialmente de su amada iglesia. Y así, hermanos, vamos terminando con lo que dice el versículo 9. Esto que digo es verdadero y es muy serio. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos vosotros. Creyentes y no creyentes. Y vuelve a repetir esto, Timoteo. Timoteo, esto. Manda y enseña. ordena todas estas palabras que has recibido. Enséñalas a la congregación y que te escuchen, que escuchen la verdad, que escuchen lo que el Espíritu dice, que escuchen lo que Dios dice, lo que Dios ha creado. Todos aquellos creyentes y no creyentes, conoced que Dios es bueno. Dios lo creó todo bueno. Y Él sustenta a su iglesia. Él provee para su iglesia. Él guarda a su iglesia. La ama. La iglesia es eso, columna y baluarte, sostén y protegedora de la verdad. Y vuelvo a repetir, hermanos, no quiero desalentaros a nadie, pero vamos a tener que trabajar muy duro. Esforzarnos mucho por guardar la verdad, porque los cambios sutiles, los pequeños, los más sutiles, son los más importantes. Y debemos estar muy atentos a esos cambios, confiando, teniendo nuestra fe y confianza en que Dios, nuestro Señor y Salvador, nos provee y nos salva. La Iglesia y la verdad permanecen fieles porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque Cristo, Cristo Jesús, nos sostiene. Que el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo os bendiga y os guarde.